En la actualidad se encuentran en tramitación en el Senado, tras su aprobación por el Congreso, dos proyectos de ley que afectan especialmente al derecho de familia, tanto en su dimensión sustantiva como procesal. Son, de una parte, el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo y en materia de separación y divorcio. Estos proyectos han suscitado un amplio debate social y jurídico y desde aquí queremos aportar más información a nuestros oyentes para que puedan formar su propia opinión sobre esta materia tan controvertida. Así pues, a lo largo de esta próxima hora analizaremos las novedades que en materia de crisis matrimoniales y matrimonio entre personas del mismo sexo aportarán los nuevos proyectos de ley. Y vamos a dar inicio a este debate presentando a nuestros invitados, el catedrático de Derecho Civil y director del departamento de nuestra universidad y también vocal permanente de la Comisión General de Codificación, Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, buenas madrugadas.
También tenemos a la vicedecana de la Facultad de Derecho y profesora titular de Derecho Civil, Maripaz Pous. Muy buenos días también.
Muy buenos días.
A Carlos Vidal Prado, vicedecano de nuestra facultad y profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Rosadela Leonsegui Guillot, profesora titular también de Derecho Civil de nuestra universidad. Muy buenos días.
Buenos días.
Juana Ruiz Jiménez, titular de Derecho Civil. Alfonso Serrano Gil, también profesor de Derecho Civil de nuestra universidad.
Buenos días.
Carmen Núñez Muñiz, de Derecho Civil. Tenemos aquí prácticamente nuestra representación del departamento. Buenos días y bienvenida.
Buenos días,
doctor. Y una invitada de la Universidad Complutense de Madrid, la profesora de Derecho Civil, Ana Berrocal. Muy buenos días también y bienvenida a nuestra universidad en este caso.
Gracias, buenos días.
El tema, como decíamos, es las reformas de derecho de familia. Para plantear cuál es la situación actual en este momento y por qué esta reforma, le vamos a dar la palabra al catedrático de Derecho Civil, Carlos Lasarte, que nos puede contar muy bien, aunque sea brevemente, en qué consiste estas reformas.
Sí, habrá que ser breve porque si no, no da lugar al debate, ¿verdad? La existencia de dos proyectos de ley yo creo que responde fundamentalmente a que cada uno ha tenido una gestación diferente. El proyecto relativo a las crisis matrimoniales, a la nueva regulación de separación y divorcio y algunos otros aspectos dentro del tema de crisis matrimoniales, pues verdaderamente responde a una continuidad con una propuesta de reforma de la materia que el Grupo Socialista hizo ya en el año 94. Y que por razón de la disolución de las Cortes, pues se quedó en un mero trabajo parlamentario, no llegó a aprobarse como ley, ¿no? Por tanto, de alguna forma, el actual Grupo Socialista del Congreso ha tomado pie de aquella reforma y trata de llevar a cabo, bueno, pues una reforma donde el binomio separación-divorcio deja de ser un binomio radicalmente necesario y donde además se suprimen las causas de divorcio para hacerlo meramente consensual, un divorcio. Esa sería la línea básica. El otro proyecto, el proyecto de derecho a contraer matrimonio, como se denomina oficialmente, o entre personas del mismo sexo, como es realmente, es un proyecto radicalmente distinto. Desde el punto de vista técnico tiene escaso interés. Desde el punto de vista, sin embargo, de novedad, pues representa una idea revolucionaria, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ha estado movido fundamentalmente por la Federación Estatal de Gays y Lesbianas de España, que lleva algunos años insistiendo en la idea de que la radical igualdad de las personas requeriría un proyecto de esta naturaleza. He de indicar de entrada que, por ejemplo, otras federaciones de gays y lesbianas en Europa tienen una idea radicalmente distinta. La información que tengo de estas semanas es que, por ejemplo, pues la Federación Italiana está muy molesta con la española porque ellos quieren absoluta y radical libertad en sus uniones y no la formalización del matrimonio. Por tanto, este sería un poco, digamos, el entourage político, brevemente dicho, brevemente resumido, de ambos proyectos que poco tienen que ver uno con otro.
Pues si les parece bien, el primer tema de debate que podríamos tener es el relativo a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero antes de llegar también a ese matrimonio, hay unas uniones de hecho o parejas de hecho. ¿Cuál es la situación, profesora Juana Ruiz?
Bueno, realmente considero que las uniones de hecho y esta reforma que se permite que el matrimonio o al matrimonio puedan acceder parejas tanto heterosexuales como homosexuales están totalmente vinculadas las dos cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a hablar de las uniones de hecho, en un principio se hizo por una cuestión que derivaba de una situación política. En España no existía el divorcio, por lo tanto aquellas parejas que se separaban de hecho y accedían a una nueva pareja, tan solo les quedaba esa opción. Estamos hablando de parejas heterosexuales. Ya tras la ley del divorcio, bueno, pues esto no tenía mucho sentido porque aquellas parejas heterosexuales que contraían matrimonio pues podían separarse o divorciarse en cualquier momento. Entonces, a raíz de esto, se empezó a hablar de parejas heterosexuales que querían ser parejas de hecho porque no querían acceder a la institución del matrimonio. No querían acceder a la institución del matrimonio, ¿por qué? Pues porque no querían estar atados a ninguna norma jurídica. A mí me parece perfecto, es decir, aquella pareja que no quiere estar sometida a ninguna norma, pues tiene la plena libertad de llevar su relación como le plazca. Sin embargo, había otro colectivo, que eran aquellas, o se empezó a ver, o se empezó a hablar, o empezaron quizás a levantar la voz, aquellas personas que eran del mismo sexo. Y estas personas del mismo sexo primero reclamaban una ley de parejas de hecho, una ley que les regulase. Había una diferencia notable entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales. Las heterosexuales podían acceder al matrimonio, mientras que las homosexuales no podían acceder a nada porque no tenían nada, no se les reconocía absolutamente nada. Por lo tanto, a mí me parece que son dos cuestiones totalmente diferentes. Yo siempre dije y defendí que en el momento en el que algún gobierno se atreviese a decir, señores, vamos a cambiar la institución del matrimonio, vamos a admitir que al matrimonio puedan acceder tanto parejas heterosexuales como parejas homosexuales, se dejaría hablar radicalmente de las parejas de hecho heterosexuales. ¿Por qué? Porque realmente las parejas heterosexuales, si quieren una normativa, acceden al matrimonio. Que no quieren normativa, no acceden al matrimonio. Y desde mi punto de vista, ahí está zanjado el tema. Cuestión que era diferente respecto de las parejas homosexuales. Como esto ha tardado un par de décadas en llevarse a cabo, pues fueron las comunidades autónomas las que empezaron a legislar sobre el tema. Pero claro, tenemos que partir de la base que hay comunidades autónomas que tienen derecho foral propio y que pueden legislar sobre determinados temas y otras no. Por lo tanto, las leyes que se fueron dictando eran totalmente diferentes. Unas concedían determinados derechos de carácter administrativo y otros ya pues se metían más en la materia civil. Para no enrollarme mucho, simplemente decir que la primera ley que hubo fue la ley catalana de julio de 1998 y ha sido radicalmente distinta al resto. Muchísimo mejor desde mi punto de vista porque separó a las parejas heterosexuales de las parejas homosexuales. ¿Y por qué lo hizo? Por dos cuestiones distintas. Muy listos, dijeron, las parejas homosexuales casi hicieron un matrimonio porque se exigían unos requisitos diferentes y las parejas heterosexuales dijeron, vamos a hacer una regulación, bueno, pues para tenerlas contentas. Y de hecho, acaba de haber una modificación en Cataluña, después de todo lo que estamos viendo en el ámbito nacional, por la cual se introduce, que no lo hacían en su momento, el hecho de que las parejas homosexuales puedan adoptar. Y si luego se habla sobre ese tema, me gustaría leer un párrafo del preámbulo de esa ley, que como siempre ponen totalmente la guinda en la cuestión, y a mí me parece que han sido enormemente listos al tratar este tema. Y por lo demás, hay un montón de comunidades autónomas que han regulado ya prácticamente todas las uniones de hecho, cada una dentro de sus competencias, y no sé si se aprueba definitivamente esta reforma en materia de matrimonio civil, si llegará a haber una ley estatal que regule a las parejas de hecho. Yo tengo información, o al menos la Secretaría de Estado, el Ministerio de Asuntos Sociales, me dijo que sí, que aunque se aprobase esta ley habría una ley de parejas de hecho. Yo creo que no la va a haber o que no tiene mucho sentido que la haya. Entonces no sé cómo quedaría tras la aprobación de esta otra ley la situación de las uniones de hecho.
aparentemente, pues si ya hay un matrimonio entre personas del mismo sexo y los heterosexuales tienen todas las posibilidades de entrar dentro de la ley o tener un contrato si quieren, ¿qué necesidad de...?
Hay un matiz importante que es muy difícil de diferenciar, y es la relación propia de la pareja y el concepto de familia, que por ahí vendría, porque claro, las parejas heterosexuales también quieren tener algún tipo de apoyo social y tal dentro de lo que puede ser el concepto de familia. Entonces yo creo que por ahí quizá en todo caso iría el tema.
Y para entrar en los matrimonios entre personas del mismo sexo, me gustaría saber en nuestro ámbito dentro de la Unión Europea, ¿qué países tienen regulado el matrimonio entre homosexuales? ¿Cómo está la legislación en este aspecto?
Pues en el momento actual tenemos que decir que Holanda fue el pionero en el año 2001 en ampliar el matrimonio a estas personas del mismo sexo. A continuación ha sido Bélgica, donde el 2003, concretamente el 1 de junio, también aprobó la ley de modificación del Código Civil para permitir el matrimonio de los homosexuales. Dentro de ello tendríamos que ampliar los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Finlandia, que permiten en este caso a las parejas del mismo sexo registrar su unión según un acto civil idéntico al del matrimonio y cuyos efectos se remiten básicamente a la legislación aplicable al matrimonio. En Francia, en el año 99, hubo ya un reconocimiento de algunos de los efectos del matrimonio a las parejas del mismo sexo a través del llamado Pacto Civil de Solidaridad.
Y la situación en España, una de la controversia mayor que hay respecto a los matrimonios entre homosexuales es precisamente llamar matrimonio a esta unión entre los homosexuales. De hecho, el Foro de Familia ha hecho una iniciativa legislativa popular en contra de esta ley, ¿no, profesor Lasarte?
Sí, sí, así es. Es decir, el Foro Español de la Familia, que está presidido por don José Gabaldón, que fue vicepresidente del Constitucional, un jurista señero, han presentado precisamente las 500.000 firmas que exige nuestra Constitución para una iniciativa legislativa popular, y vienen a ser, digamos, la quinta esencia o la representatividad del amplio abanico o arco de personas de nuestra sociedad que efectivamente están en contra de la utilización de la palabra matrimonio. Pero como ya he dicho, en la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, que ha movido el tema y que ha servido de apertura de espita en esta materia, precisamente es lo que se pretende, es decir, que se pretende la utilización del término matrimonio. Y en ese sentido yo creo que el proyecto de ley del gobierno se va a mantener como tal.
Y yo, si me permite, en este sentido, también hay que destacar que el Consejo de Estado, en su dictamen que se pronunció sobre la materia, la verdad es que iba abocado a esta misma iniciativa, considerar que, bueno, que realmente hay una igualdad de reconocimiento de derechos constitucionales en ambas instituciones, pero que quizás en este sentido tengamos que decir que de alguna manera el sentir, o al menos de una parte de la sociedad, es admitir que las uniones de hecho del mismo sexo se equiparen en derechos a las uniones matrimoniales, pero quizás no alterando la institución matrimonial, es decir, quizás respetándola y pensando que son dos institutos jurídicos totalmente separados, lo que va a suponer la familia y el matrimonio. ¿Y en base a qué? Pues en base al reconocimiento del artículo 32 de nuestra Constitución española.
Sí.
El profesor Vidal.
Bueno, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, los dos han elaborado informes negativos con relación a la posible constitucionalidad de esta ley. Y se basan en que el artículo 32 de la Constitución dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Basándose, digamos, en el texto de este artículo, dicen que esta ley, en cuanto que amplía la posibilidad del matrimonio a que sea entre hombre y hombre o entre mujer y mujer, sería inconstitucional. Yo no lo veo tan claro. Yo creo que, evidentemente, el Tribunal Constitucional puede decir puede elaborar esta interpretación. Lo que ocurre es que estamos ante un caso en el cual el artículo 32, si analizamos el entorno en el cual se elaboró, es evidente que estaban pensando en el matrimonio tradicional, en el matrimonio entre hombre y mujer. No se incluyeron en el texto las palabras entre sí porque se daban por supuestas. Si analizamos los debates parlamentarios, es evidente que era así. Lo que ocurre es que una ley sería inconstitucional si limitase los derechos que se establecen en la Constitución. Pero en este caso la ley amplía los derechos, es decir, no niega que sea el hombre y la mujer los que contraen matrimonio, sino que el proyecto de ley está ampliando los derechos a la posibilidad de que sean dos hombres o dos mujeres. Con lo cual, me parece que esta extensión de derechos la Constitución no la prohíbe. Si fuera una limitación, sí, pero no es una limitación, es una extensión. Por eso, con independencia de lo que opinemos personalmente cada uno y estemos o no de acuerdo, yo no veo claro que el Tribunal Constitucional en su día, si hay un recurso de inconstitucionalidad, que yo no lo dudo que lo va a haber, porque el Partido Popular se opone a este proyecto y entonces seguramente lo presentará, dudo que el Tribunal diga claramente que esto es inconstitucional. Es decir, dudo que lo que dice el Consejo de Estado y lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial sea asumido tranquilamente por el Tribunal Constitucional. Porque no podemos olvidar, además, que los tribunales están compuestos por personas. Y lo que habrá que analizar en este caso es qué opinan personalmente los actuales magistrados que forman parte del Tribunal Constitucional. Hay quien dice que estamos ante una situación de empate, que en su momento, si se produce este recurso, habría un empate y que probablemente la presidenta tendría que resolver. Esto lo he escuchado yo de, digamos, fuentes cercanas, como se suele decir en la prensa, al Tribunal Constitucional. No lo sé, porque habría que ver cada uno de los miembros del tribunal qué es lo que opina. Pero creo que jurídicamente serían defendibles las dos posturas. Yo personalmente me inclinaría más por defender la inconstitucionalidad, pero creo que sería perfectamente factible que el tribunal dijese también que es constitucional, haciendo una interpretación, digamos, amplia de este artículo.
Yo, desde luego, lo que sí creo es una cosa, es que no, sean quienes sean, yo no creo que se pueda jugar a hacer el acertijo de las personas que estén en un sentido o en otro. Bueno, eso puede ser divertido periodísticamente, creo que no tiene mucho fundamento. Yo lo que sí dudo, desde luego, es que un informe, digamos, tan beligerante y de base tan católica y de base tan cristiana como el del Consejo General del Poder Judicial, que responde solo al sentimiento de la mayoría y yo creo que en buena medida al ponente, al que ha redactado el informe, que eso lo vaya a hacer suyo en ningún tribunal. Porque sencillamente además es que es una defensa, bueno, es una defensa que desde el punto de vista doctrinal, por ejemplo, es muy llamativa. Recoge las definiciones de matrimonio de todos los civilistas desde el siglo XIX hasta ahora, o de lo que él ha considerado oportuno recoger, ¿no? El que ha redactado el informe. Pero lo que olvida es que los civilistas lo que explicamos es derecho positivo, y claro, cuando se define una institución, pues se define conforme a la regulación concreta y determinada que tiene en el Código Civil, ¿no? Pero claro, los códigos se modifican. Es una idea revolucionaria, pero ha habido muchas ideas revolucionarias que han modificado los códigos. Por ejemplo, la primera y fundamental, y que ya sabe desde luego nuestra querida Charo López de Haro, que yo resalto siempre, prácticamente en todos los programas. La primera y revolucionaria idea que modificó el Código Civil y que representa el Código Civil francés en 1804 es que todas las personas eran iguales ante la ley. Fue la primera vez que eso se puso negro sobre blanco, porque hasta entonces los nobles eran nobles, los eclesiásticos eran eclesiásticos, etcétera, 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 y los siervos de la gleba eran siervos de la gleba. Y eso fue una idea revolucionaria. Y la idea revolucionaria de la igualdad de las personas ante la ley, nadie la pone hoy en duda. La idea revolucionaria de que negros y blancos seamos iguales, digo seamos porque yo soy blanco en concreto, pues costó una guerra civil a un país tan importante como los Estados Unidos, una guerra civil dolorosísima. Y sin embargo, esa idea revolucionaria, ahora mismo hay muy poquitas personas que la pongan en duda. Algunos grupos ultras, algunos marginales, etcétera, etcétera, pero realmente el común de los mortales no pone en duda el tema. Que las mujeres voten o que tengan alma fue en su día una idea revolucionaria. Y sin embargo, yo creo que ahora mismo no hay nadie que por lo menos tenga la condición de marido que sea capaz de decir en voz alta o baja que su mujer no tiene alma o que no puede votar.
Salvo en Kuwait, que acaban de reconocerlo ahora mismo.
¿Será que no hablamos de Kuwait?
De todas las maneras, precisando esto, estamos hablando un poco de la revolución social. Pero, en definitiva, este proyecto de ley lo que tiene también es un impacto legislativo importante. Se modifican nada más y nada menos que 17 artículos de nuestro Código Civil, más 3 de la Ley de Registro Civil.
Yo, independientemente de la opinión personal de cada uno respecto al matrimonio de homosexuales, porque además yo voy a decir que sobre determinados temas como es el de la adopción todavía tengo mi que no sabría expresar claramente mi opinión, pienso una cosa, y por eso he dicho antes que puede estar muy relacionado con las uniones de hecho. ¿Por qué? Vamos a ver, si hacemos una ley con el mismo contenido que el matrimonio actual que conocemos, pero le ponemos otro nombre, ya sí nos vale. Pero, sin embargo, si lo que hacemos es dejar una institución para no morirnos ahí, es decir, ahora estamos ante esta, ahora estamos ante la otra, no nos vale. O sea, no sé cómo explicar, es que es un poco una cuestión simplemente de matiz de cómo se llame la ley. O sea, casi todo el mundo está de acuerdo que hay que reconocerles derechos. ¿Por qué vamos a hacer para ese reconocimiento dos instituciones distintas con el mismo contenido? Sería lo mismo que con las parejas de hecho. Es decir, si hacemos una ley de parejas de hecho con el mismo contenido que el matrimonio para que sean iguales ante la ley y constitucionalmente iguales, ¿de qué nos sirve? Que la forma de acceso va a ser diferente, y estoy hablando desde el punto de vista civil, no desde el punto de vista religioso.
Ya, pero tú misma has dicho que no tienes todavía aclarado tu opinión sobre la adopción.
Sí.
Si se introduce directamente esta cuestión y se reforma el Código Civil ampliando el matrimonio a de personas entre el mismo sexo, estás diciendo que sí a la adopción, porque ya automáticamente todas las normas relativas a la adopción se aplicarían también a este nuevo matrimonio. Entonces, es una manera de hurtar el segundo debate, el de la adopción, aplicando el mismo término y los mismos derechos a las parejas homosexuales. Pues yo creo que, evidentemente, hay la mayoría de los derechos, estamos de acuerdo en que hay que reconocérselos, pero precisamente uno de los puntos más complicados de resolver es la adopción. Y si admitimos esto directamente, estamos admitiendo la adopción, ¿no?
Ahí tengo muchas manos levantadas.
Yo quiero recordar que desde la reforma del 87 puede adoptar una persona sola. Sí. Y por tanto, es decir, la realidad presente es que muchas parejas, que hasta ahora desde luego son radicalmente de hecho, pero que tienen ese reconocimiento social que la falta de formalización de la sociedad actual arroja sobre buena parte de las relaciones familiares, tiene hijos adoptados, pero solo por uno de los miembros de la pareja, con independencia de que la pareja sea heterosexual o homosexual.
No, y además, cuando yo antes hacía alusión a la reforma que ha habido en Cataluña respecto de esto, y he dicho que en el preámbulo hacían unas indicaciones muy inteligentes desde mi punto de vista, es que efectivamente ellos, ¿qué es lo que dicen? Señores, yo lo que estoy pidiendo es el derecho a ser valorado, porque luego todos sabemos que para qué. Aquí, al menos, es el interés del menor lo que tiene que ir por delante. Entonces, claro, luego será la entidad pública y las personas que tengan que dar esa idoneidad a esa pareja. Que habrá casos, que habrá supuestos en los cuales sea mejor que el niño esté adoptado por una pareja homosexual que a lo mejor esté en la calle. Como decían, por ejemplo, en el Congreso de Familia en Brasil, muchísimo mejor eso que el niño esté robando, que se esté muriendo de hambre.
Pero teniendo en cuenta que las adopciones hoy en general son internacionales, porque no hay una adopción nacional, supongo que eso plantea una serie de problemas, ¿no, profesora Ana Berrocal?
Sí, bueno, un poco coincidiendo con lo que les ha planteado ahora del interés del menor que ha salido. El problema que se está diciendo ahora es que a veces se está primando el derecho de adoptar, el derecho de los adoptantes sobre el interés del menor. Sí es cierto, y muchas veces ha planteado que a veces una pareja se divorcia y el marido, pues lo que vulgarmente se dice ahora, sale del armario y tiene novio. Y los hijos de la familia, que tienen esa parte, que si no es cónyuge custodio, tiene el derecho de visita, puede llevar perfectamente al novio con sus hijos. Bueno, los hijos del que tiene derecho a visita. Entonces se dice que en ese caso el niño ya más o menos no resulta perjudicado el pensar en el padre tiene novio. Pero claro, el niño tiene un referente, que sabe que cuando llega a casa tiene una madre. Es decir, el problema que se ha criticado, se ha dicho, es que bueno, realmente aquí lo que necesita o el interés del niño es tener un referente de madre y un referente de padre.
se dice que en esos casos puede ver el niño normal que el padre tenga novio, sí, pero cuando llega a casa, quien se encuentra es a su madre. Es decir, tiene un referente de madre y un referente de padre. Que es quizás lo que hay que valorar, porque aquí tenemos que valorar el interés del menor, no el derecho de los adoptantes. Porque incluso las parejas heterosexuales, ese derecho de ser adoptantes no está tampoco primado, sino que siempre se está buscando el interés del menor. Aparte que normalmente la regulación que yo veo del Código Civil cuando hace o cuando habla de filiación adoptiva siempre toma como precedente la filiación biológica. Y hay un problema que tenemos ahora. Dicen que es un problema solamente de mejorar el lenguaje. Ahora no se va a poder sustituir padre y madre por progenitores, porque ¿qué hacemos en la filiación adoptiva? ¿Cómo les llamamos? Es decir, es un problema que tampoco es tan fácil decir, bueno, es simplemente cambiar de terminología y a donde digo padre y madre digo ahora progenitores. Y enlazando con lo que me comentabas de la adopción, en España, es un dato curioso que ha salido ahora por la Secretaría de, precisamente de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, que ha dicho que España es el segundo país del mundo en adopción internacional y el primero en Europa.
Sí, sí, es cierto.
En concreto dice que se ha pasado de 3.951 niños adoptados en el 2004 a este año ya llegar a la cifra de 5.541 niños. Y los países receptores normalmente, o sea, los países donde son originarios los niños son de China, que ahora es el país que más se adopta, o sea, más se pide adopción de niños. Posteriormente Rusia, también se dice que se utiliza Ucrania, Colombia y Etiopía, que son los países más o menos de que los españoles van a, en la búsqueda de niños. ¿Qué pasa en China? Pues en China, sí es cierto que todas estas, tengo que aclarar que todas las legislaciones de todos estos estados no prohíben expresamente la adopción a homosexuales. No lo dicen en la ley, es decir, la ley no dice no se puede adoptar por homosexuales. Pero en la práctica, las autoridades ponen muchos recelos cuando es una pareja homosexual. En concreto en China. En China se da preferencia a las parejas heterosexuales y a los matrimonios. Cuando va a adoptar una persona sola, si es una persona sola, lo que les obliga es que ante notario hagan declaración jurada de que son heterosexuales. Es decir, que realmente...
Pero, eso es un brindis al sol. Porque claro. Es decir que uno es heterosexual o que es capitán general, si se trata de decirlo, pues es un brindis al sol, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, ya le pone la declaración jurada. La declaración jurada ante notario que
tiene... ¿Se quedan tranquilos ya los chinos?
Se quedarán tranquilos en ese sentido, pensando que ahí puede uno decir que es heterosexual, pero que luego no lo sea. Pero bueno, ya de principio ya te están poniendo trabas. ¿Qué pasa en Rusia? Pues en Rusia es muy curioso, porque es verdad que también priman a las parejas, o sea, las parejas casadas heterosexuales. Y en el caso de que sea una solamente una persona que puede adoptar perfectamente, si es hombre el que quiere adoptar, normalmente se retrasan muchísimo las adopciones de hombre y se dan siempre favoritismo a las de mujeres, es decir, las monoparentales de mujeres.
Uh-huh.
¿Y qué pasa en otros países? Pues igualmente pasa en Ucrania, como pasa en Honduras y como pasa en Etiopía, que igualmente muestran recelos cuando es una sola persona la que va a adoptar. Y sobre todo, muchos de ellos también piden la referencia de su condición sexual. Entonces, claro, en estos países, en teoría, no existe una legislación expresa que prohíba la adopción de esos niños, pero en la práctica son muy recelosos a esa adopción. Entonces, ¿qué le queda ¿qué queda para adoptar? Pues en todo caso, podría ser los países que hemos dicho antes que permiten el matrimonio entre homosexuales, Holanda, Bélgica, que son no son países receptores de niños, en concreto.
No, transmisores.
Transmisores de niños. La idea es que entonces la adopción en la práctica, aunque se lleve a cabo, no va a tener... digamos, traslación práctica, aunque se apruebe no va a tener traslación práctica porque, precisamente, muchas de las adopciones internacionales no van a surtir efecto. Que sea partidario o no de la adopción, yo creo que es todavía muy precipitado el meter la adopción. De hecho, hay una encuesta que se ha hecho entre votantes socialistas, que se ha hecho hace poco, y dice que el 39% está a favor del matrimonio, pero no de la adopción.
¿Cuál? ¿Cuánto?
39%.
Claro, pero...
Sobre una base de 57%. Entonces, quiere decir que son mucha gente... La que realmente no está si es partidaria
de sobre una base de 57.
Han hecho sobre, bueno, tengo ahí los cálculos, luego los dejo, que a lo mejor lo pero vamos, un total del 39%, o sea, una cantidad bastante elevada, que decían que no estaban en contra de lo que es el matrimonio, pero sí de lo que es la adopción.
Pero si me permites, fíjate qué curiosidad que este proyecto, cuando fue aprobado en diciembre, no incluía dentro de los artículos ni el 175 ni el 178, que son los referentes a la adopción. Estos dos se han incluido ahora, en la aprobación que se acaba de llevar a cabo ahora el 4 de mayo.
Claro, entonces es que se está introduciendo perdón, lo de la adopción de una manera como automática, sin que haya habido debate, pero bueno, en todo caso...
No, el debate ha sido parlamentario, no olvidemos, es decir, que quien reclame, tampoco los ciudadanos podemos reclamar un debate porque nosotros no hayamos participado, es decir, el debate es parlamentario, y eso es un principio que, como Carlos Vidal sabe mejor que yo como especialista en constitucional, Y además, el debate parlamentario ha dejado bastante claro que, por ejemplo, Convergencia y Unió, que tradicionalmente, bueno, pues ha considerado un partido de centro-derecha, ¿no? La diputada Mercè Pigem, que ha participado con nosotros en actividades académicas y en anteriores jornadas, era absolutamente determinante en el apoyo a la idea y al grupo, ¿no? Y después estadísticas, querida Ana, yo creo que hay para todos los gustos. Yo creo que las estadísticas arrojan un dato, que es que los menores de 40 años el tema le trae absolutamente al fresco. Pero vamos, hasta el extremo de que hay un 70% de jóvenes, menores de 40 años, que cuando se le pregunta por el tema dice, ¿por qué me pregunta de eso? Es decir, es como si le preguntaran dónde está la parada del metro, pues ahí, ¿no? Como dicen muchos jóvenes, ¿no? O sea que estadística habrá para todos los gustos. Lo cierto es que hay un amplio sector social contraria a la idea, vamos, y es perfectamente razonable, lógico y natural que sea así, porque no hemos hablado todavía de la Iglesia Católica, pero es natural que la Iglesia Católica quiera seguir fortaleciendo la idea de matrimonio canónico y que
pero no solamente la Iglesia Católica, las otras confesiones también
y las otras confesiones, bueno, pero es que las confesiones no tienen por qué regir el destino político de un país, es decir, yo creo que las confesiones y la religión que son perfectamente respetables y la ideología religiosa no tiene por qué ser la rectora del destino político de un país. El debate debe estar es en el Congreso de los Diputados y en
sí, pero vamos, yo creo que eso es cierto, pero me parece que el debate en el Congreso de los Diputados no refleja siempre lo que es el debate social, por desgracia, porque tenemos la representatividad de nuestros diputados y senadores en muchos casos no refleja el debate que hay en la calle. Y creo que en la calle el debate sobre la adopción no ha sido excesivamente intenso, ¿no? En todo caso, yo tampoco, es verdad lo que decía antes Juana Ruiz Jiménez, es decir, y el profesor Lasarte, que ya hay personas que individualmente están adoptando, eso es cierto. Lo que ocurre es que yo no dejaría este problema simplemente en manos de las entidades públicas que tienen que resolver y valorar, sino que creo que los poderes públicos y el Parlamento, el Poder Legislativo, en la medida en que se introduce una reforma en la idea de matrimonio sobre lo que hasta ahora había venido siendo, tiene que tener en cuenta esta nueva variable para dar nuevas instrucciones a esas entidades públicas a la hora de valorar. Es decir, ustedes tienen que valorar esto y ustedes tienen que saber que el interés que prima es el del niño, etcétera, porque hasta ahora la situación no era la misma. Entonces creo que todo esto, yo no he oído que se estén pensando nuevas medidas, nuevos medios que se les den o se les faciliten a estas entidades para que puedan valorar este nuevo elemento darle la valoración adecuada, ¿no? Me parece que es un debate suficientemente importante como para que los poderes públicos lo tomen en serio y digan, bueno, muy bien, la mayoría parlamentaria dice esto. Evidentemente, si la mayoría parlamentaria dice esto, yo no voy a decir que no, aunque no estuviera de acuerdo. Pero sí que les pido que con responsabilidad tengan en cuenta que a partir de ahora va a haber unas nuevas circunstancias, ¿no? Y que entonces den instrucciones adecuadas para que se valoren las circunstancias.
Sí, pero a tenor de lo que decía el profesor Lasarte, de que a los menores de 40 años y tal esto les traía, es totalmente cierto. Mira, yo hace 2 años en un curso de verano en Mérida, bueno, pues que además yo lo he dicho claramente, que todavía yo particularmente no tengo muy claro si eso va a ser bueno para el menor, porque a mí me parece que sobre todo debe primar el interés del menor. Se me ocurrió decirlo en mi ponencia. La mayoría de los alumnos que había ahí eran pues más jóvenes que yo, algunos, y se me echaron encima todos. Me dijeron que era una carca, que era una retro, que no sé qué. Todos conocían algún supuesto en el cual había una pareja homosexual y uno de ellos o había adoptado o era hijo biológico. Y decían que los niños eran súper felices, que estaban encantados. Y lo que comentaba antes, el año pasado en el congreso que se celebró en Sevilla de familia, no recuerdo el nombre, una ponente brasileña me dijo, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Que un niño esté en la calle robando, matando o que esté adoptado por una pareja de homosexuales? Claro, y entonces eso me hizo reflexionar, te lo digo sinceramente. Sí. Sí, eso me hizo reflexionar ante mi posición.
Los casos extremos siempre se utilizan y luego en la práctica no siempre son tan frecuentes.
Hombre, lo sé, es que, pero en derecho de familia.
Ya, pero la práctica en España es que hay un montón de gente esperando adoptar y hay problemas de oferta más que de demanda. Entonces, yo creo que esos casos extremos no siempre son...
Sí, el problema de oferta, lo que ocurre es que, recordando un conocido homosexual de Arcos de la Frontera, yo recuerdo que hace muchos años tenían acogimiento pues a 11 o 12 niños down. Es decir, lo que habría que hacer era ponerle un monumento, porque es que no lo hacen. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que ciertas parejas y ciertos homosexuales, pues llegado el momento, son capaces de adoptar personitas que las parejas heterosexuales no quieren. Es decir, un niño de más de 5 años rara vez ha sido acogido o adoptado por una pareja heterosexual, que lo que quiere repetir es modelo familiar, es decir, el niño o la niña linda, con independencia de que tenga rasgos asiáticos o que responda a una etnia negra, vamos, de cualquier país de los de raza negra de África, etcétera, etcétera, pero que responda, bueno, pues a la idea de un bebé que empieza a vivir dentro de la familia, ¿no? Y en ese sentido, cuando muchas veces los colectivos homosexuales ponen de manifiesto pues estos casos que pueden parecer relativamente marginales o extremos o tal, responden de todas maneras a la realidad.
Sí, pero yo creo que no depende de que la persona sea heterosexual u homosexual, depende del carácter de una persona, que sí. Además puede ser heterosexual u homosexual, porque hay casos también de heterosexual. Yo estoy pensando en una pareja de amigos míos que han adoptado de golpe a 3 niños españoles. ¿Y por qué les han venido? Y además muy rápido, porque no habían encontrado a nadie por delante de ellos, en lo que había en la lista de espera, dispuesto a acoger a la vez a 3 niños, de los cuales el mayor tenía 8 años. Ellos sí estaban dispuestos y por eso se los han dado. Es decir, que hay casos, pero que yo no creo que dependa de eso de la orientación sexual. O sea, depende de cada persona. Entonces, evidentemente, es un argumento que sirve para apoyar la adopción por homosexuales, pero también la otra, porque los encuentras en los dos bandos, por decirlo así. En todo caso, yo creo que sí que es un elemento nuevo en el debate y que hay que asumirlo con responsabilidad y que los poderes públicos sean conscientes de este problema.
Si quieren añadir algo más sobre este tema, lo vamos a hacer, pero para pasar a otra materia de los que queremos hacer esta mañana.
Yo mi pregunta que me plantea la adopción es si estamos preparados. Si la sociedad está preparada. Es el problema que aquí es que la sociedad no creo que sea todavía el momento, porque la sociedad todavía no está preparada para aceptar estos hechos de que haya parejas homosexuales. Y sobre todo creo que primero tendríamos que adaptar la sociedad a esta nueva realidad. Y una vez que la sociedad a esta nueva realidad, quizás podría yo plantear la posibilidad de adopción entre parejas homosexuales. Creo que no es un momento ahora, porque todavía no creo, todavía tenemos quizás una concepción, lo digo, de familia, de parejas heterosexuales. Y no niego la posibilidad de que sean igual padres una pareja homosexual, sino que creo que todavía no hay esa concepción en la sociedad como para poder admitir ese tipo de adopciones. Y de respecto, aunque no sea muy, que no nos podemos fiar de las estadísticas, como hemos dicho, es que como no he aclarado bien antes, esto es una ficha técnica que se ha hecho en ámbito nacional y el muestreo que se ha utilizado son de 1000 entrevistas seleccionadas aleatoriamente por regiones y por tamaño de hábitat proporcional a la población total. Y son entre el 25 de abril al 5 de mayo de este...
¿Pero qué instituto y qué medio?
Ha sido a través de ABC Metroscopia y ha hecho una clara mayoría, dice, de la población española, el 57%. Está de acuerdo con la reforma del Código Civil que permite a parejas del mismo sexo contraer matrimonio en igualdad de condiciones que los heterosexuales. O sea, el 57% de la población, incluidos de independientes votantes de uno u otro. Este porcentaje especialmente elevado, el 80%, entre los que se declaran no creyentes, los menores de 35 años, que lo que hablábamos antes, el 78%, y los votantes del PSOE, el 73%. En ese sentido, cabe destacar que el 57% de los depositantes de su papeleta electoral a favor del PP rechazan dicha reforma, pero no deja de ser significativo que el 30% de los mismos está bastante de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, no así que puedan adoptar. Pero más llamativo resulta que el 39% de los simpatizantes socialistas rechazan la posibilidad de adopción de menores, que conlleva equiparar las uniones civiles entre heterosexuales coras de homosexuales y lesbianas. Y ese porcentaje dice que sube al 76% en el caso de votantes del Partido Popular y al 65% entre los católicos practicantes. Entonces, un poco digo que realmente no hay recelo en la población española, no hay un rechazo completo al matrimonio, porque el 57% de la población te dice que sí, pero sí que hay un rechazo bastante elevado de la posibilidad de adopción. En concreto, pues entre simpatizantes el 79% del Partido Socialista y el Partido Popular, pues un 78%.
Yo digo solo que todas las encuestas siempre hay que ponerlas un poquito en cuarentena, y además lo que sí creo es que el legislador no tiene que gobernar
no,
a base de encuestas. Yo creo que en eso debemos estar un poco de acuerdo todos. El legislador o las mayorías parlamentarias o los gobiernos, yo creo que tienen que gobernar fundamentalmente, y aquí voy a hacer una defensa de la ideología, fundamentalmente de acuerdo con su ideología y, de ser posible, menos con la economía. A mí me gusta mucho de este gobierno que el vicepresidente económico manda bastante menos que la vicepresidenta política, y lo digo con perfecto conocimiento de causa, ¿eh? Porque no ha sido así siempre así tampoco en los gobiernos socialistas. Yo creo que la economía debe mandar menos, porque los economistas es también un sector que siempre habla de grandes cifras, pero como dice aquel, ¿dónde está mi medio pollo? Que yo no he comido pollo hoy, ¿no? Todas las grandes cifras y todas las cifras macroeconómicas esconden siempre muchas veces las mismas trampas que las encuestas. Y de vez en cuando el legislador adopta criterios, criterios que van por delante de la sociedad, y otras veces adopta una posición conservadora y sigue a la sociedad y se pone en marcha. Yo no sé si verdaderamente, bueno, pues el porcentaje superior en relación con el matrimonio del mismo sexo es porque ya ven que viene la medida o porque realmente lo consideran. Es muy difícil de saber, ¿no? Y desde luego la adopción es todo un mundo que yo creo que los casos individuales no permiten analizarla. Pero...
Si me permiten, vamos a dar un paso más hacia adelante, y solamente, aunque sea brevemente, pero no quisiera dejar de hablar de ello. Hemos hablado de los homosexuales y la posibilidad, o lo que van a tener la posibilidad de llegar al matrimonio, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los transexuales? ¿Cuál es la situación en este momento, profesora Carmen?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, me gustaría señalar que hay diferencia entre un transexual y un homosexual. Sí. Es decir, un homosexual es una persona, varón o mujer, que se siente tal, pero que no renuncia a su condición, solo que siente atracción hacia el sexo, hacia personas del mismo sexo, cosa que no ocurre con el transexual. Entonces, con el matrimonio del transexual pasa lo siguiente, es decir, tras la operación quirúrgica de reasignación de sexo, adopta la apariencia del sexo al que se siente pertenecer, porque es una persona con un irresistible deseo, o sea, un sentimiento de pertenecer al sexo opuesto. Pero entonces, a través de tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas, pues adopta la forma del sexo que sienten como propio. Pero los cromosomas son inmutables, entonces biológicamente conservan el sexo originario. Entonces, al tratarse del matrimonio, si el transexual pretende contraer matrimonio, por ejemplo, un varón que se ha transformado, ha realizado operaciones quirúrgicas para semejar una mujer, pretende contraer matrimonio con otro varón, con un varón, entonces legalmente son personas de distinto sexo, porque tras la operación quirúrgica el Tribunal Supremo le autoriza el cambio de nombre y de sexo en el registro civil. Pero biológicamente son personas del mismo sexo, porque cromosómicamente, que los cromosomas son invariables, tienen el mismo sexo, serían dos varones. Entonces, esto es lo que ha llevado al Tribunal Supremo a negar el matrimonio entre transexuales, si bien hay resoluciones muy recientes de la Dirección General que sí autorizan el matrimonio de transexuales.
¿Qué le iba a decir? Una curiosidad que tengo. Entonces, hasta que no se realizan la operación de cambio de sexo, ¿no pueden cambiar el nombre?
No, el Tribunal Supremo exige el tratamiento quirúrgico completo para que puedan alterar el nombre y el sexo en el registro civil.
No sé, hay veces eso es una resolución judicial, o sea, tienen que solicitarlo, porque uno, un transexual, puede realmente, a través de la ley que así la ampara, someterse a la operación quirúrgica, y no por ello solicitar tener luego la solicitud del cambio de identidad que corresponde ante el registro. O sea, que es necesaria la resolución judicial, es decir, que el juez le autorice realmente a ello.
Pero siempre posterior, en todo caso, no
a la operación quirúrgica.
No obstante, una vez, en la tesis del Supremo, estaba clara de que no permitía el matrimonio. Es la doctrina que está siguiendo. Sin embargo, hay juzgados de primera instancia,
Sí
han admitido
el matrimonio.
Los fiscales no han apelado a la sentencia y les han permitido el matrimonio. Es una cosa curiosa. Que existe, que se ha producido, ¿no?
en España,
porque no vincula, obviamente, como todos saben, la doctrina del Supremo a esos tribunales inferiores en esa materia.
Lo que sucede, Carmen, que en el momento actual, bueno, cuando se apruebe la ley que estábamos aquí comentando, el proyecto de ley que permite matrimonio entre personas del mismo sexo, toda esta problemática va a quedar
va a desaparecer
reducida a papel mojado, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque una vez que se apruebe este proyecto, pues realmente con independencia del sexo de las personas, entonces ya no será necesario que soliciten autorización para contraer matrimonio, puesto que la ley permite el matrimonio con independencia de los sexos.
Pues lo solicitarán por aquello de la apariencia. Es decir, el tema es, yo la primera vez, la primera vez que tuve conocimiento de este tema fue, si no recuerdo mal, aproximadamente en el año 75, que fue un caso donde un transexualizado en Holanda pues planteó el cambio de nombre, y en el despacho en el que trabajaba una alumna jovencísima que ya era abogada nuestra en Sevilla, pues vino a pedirnos el apoyo, por favor, al profesor Clavería, brillante catedrático de Derecho Civil de Sevilla, y a mí, y estuvimos trabajando gratis et amore, porque nos quedamos, como dicen los niños hoy, con los ojos a cuadritos. Claro, yo era un caso que no podíamos pensar, y trabajamos una barbaridad, ayudamos todo lo que pudimos, y conseguimos incluso la convicción del juez de primera instancia para el cambio de nombre. Se jubilaba al poco tiempo y se puso el mundo por montera y concedió el cambio de nombre al juez de primera instancia, pero por supuesto el tema llegó hasta el Tribunal Supremo y tumbaron, ¿no? Eran entre los años 75 y 80. Yo creo que fue la primera resolución del Supremo donde tumbó el cambio de nombre.
Bueno, hemos hablado del matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora vamos a hablar también del matrimonio, pero más bien vamos a hablar de las crisis matrimoniales. Vamos a entrar en la segunda materia que queríamos abordar, porque si no, realmente prácticamente ya no tenemos casi tiempo, y creo que las modificaciones que hay en este proyecto de ley son también importantes, puesto una de las cosas que afectan es al binomio que había entre separación y divorcio, las no causas o que no va a haber causas para el divorcio, y también hay una cuestión importante como es la custodia compartida, ¿no? A ver, ¿en dónde empezamos con esta materia? ¿Por dónde entramos, abordamos?
Bueno, empezamos dando un panorama general de la ley, ¿no? Que lo que hace es que rompe la necesidad de esa doble instancia de separación previa y divorcio posterior, ¿no? Hay que partir de una base, yo creo, sociológica importante. La aprobación del divorcio en España hace 24 años, en julio de 1981, fue y generó y provocó una serie de debates, crisis sociales, intervención de la Iglesia. Es decir, nos recuerda mucho el momento actual, ¿no? Hasta el extremo de que un ministro valiente, como fue Fernández Ordóñez, finalmente optó porque la ley se publicara sin una línea sola de preámbulo, ¿no? Que es muy llamativo. Es decir, no hay ni una línea en la exposición de motivos. Es decir, la ley se aprobó en el Parlamento, se publicó en el BOE, y no tiene ni una línea de preámbulo, ni de justificación, ni de nada, ¿no? Y aquello, bueno, pues fue una verdadera batalla. Parecía que todos nos íbamos a divorciar. Lo digo porque yo nunca me he divorciado, ni soy partidario personalmente del divorcio. O sea, yo no me voy a divorciar en mi vida, como dice el otro. Y si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. ¿Eh? Sí. Es un amigo mío. Yo no soy partidario del divorcio, en absoluto, ¿no? Lo que sí soy partidario es que exista la institución del divorcio, porque en determinados casos la crisis matrimonial es de tal naturaleza que es más vale la ruptura que una convivencia imposible, ¿no? En ese sentido, los años de experiencia lo que arrojan es que verdaderamente, si estamos partiendo de la base de que las personas tienen autonomía privada para contraer matrimonio, si lo que llega es el desamor y tienen que romperlo, pues se puede romper sin una causa específica. Este
ya
es uno,
no hay causa.
Este es uno de los
no
datos
causa, ¿no?
fundamentales de la ley. Y que si, quien se quiera divorciar directamente porque sabe que no tiene vuelta, que la separación o el periodo provisional no va a traer consigo una reconciliación efectiva, pues que también lo puede hacer directamente. Es decir, no hay que pagar dos veces procuradores, dos veces abogados, etcétera, etcétera, porque también abogados, como cónyuges, hay de todo tipo, ¿no? Y hay abogados que lo que prevén precisamente es que la doble instancia les garantice, entre la doble instancia y la pelea por la custodia de los niños, lo que se garantizan es un cliente de por vida, ¿no? Y bueno, de alguna forma también hay por economía procesal, pues economía procesal, porque al juez, que el juez de familia, yo creo que hay familias con las que ya esta pasa más tiempo que con la suya propia, ¿eh? Es decir, que con la que las determinadas crisis matrimoniales a un juez de familia le suponen más horas de dedicación y de esfuerzo que a su propia familia, ¿no? Y esas serían las líneas básicas del proyecto. Esas líneas yo creo que no tienen discusión, no hay discusión social, no hay alarma social con ellas, y mucho menos más problemático es el tema de custodia compartida, ¿verdad? Es enormemente problemático, y creo que además yo creo que, como decía el profesor Lasarte, en la cuestión de la crisis matrimonial, socialmente hablando, es mucho más importante sin duda que el matrimonio hay, vamos por lo en las últimas estadísticas dicen que en España el año pasado hubo 200.000 matrimonios y 120.000 rupturas. Lo cual quiere decir que es cierto que lo ha publicado el Ministerio de Justicia, que obviamente tiene los datos precisos para... Lo cual quiere decir que es un tema que preocupa y que va a seguir preocupando. Yo creo que esto no lo resuelve ninguna ley, es decir, la crisis matrimonial se produce al margen de la ley. El tema de la custodia compartida es quizás la cuestión más problemática, que va a ser difícil de encajar. Y va a ser difícil de encajar porque los jueces, que son los que van a tener que aplicar esta norma, en definitiva los jueces de familia o los jueces de primera instancia, de los juzgados, de donde no hay juzgados de familia, creo que no lo van a tener claro. En estos momentos, solo se aplica la custodia compartida cuando hay mutuo acuerdo de los cónyuges. En estos casos no hay ningún inconveniente que por medio del convenio regulador se haga de esta manera. Sin embargo, en los procedimientos, en las separaciones y divorcios contenciosos, es sumamente raro que el juez en la sentencia adjudique compartidamente la custodia un periodo a un cónyuge y otro periodo a otro, o un periodo a un progenitor y otro periodo a otro. Los distintos expertos que se han pronunciado sobre el futuro de la aplicación de la custodia compartida creo que no coinciden, y que además ven bastantes sombras en la aplicación. Por ejemplo, si son matrimonios separados que tienen una buena relación, tienen un nivel análogo de ingresos, etcétera, pues evidentemente no va a haber grandes problemas en aplicarla. Pero en otros casos, evidentemente, va a haber muchísimos problemas de encajar la custodia compartida.
Sí, supongo que cuando solamente existe una casa,
desde luego,
no es lo mismo cuando alguien tiene dos casas o tiene una casa que puede vender y a lo mejor comprarse.
Esa tesis la planteaba antes la profesora Berrocal. Es decir, yo voy a pedir la custodia compartida para que cuando me toque a mí el niño me den también la casa, porque la casa se queda en beneficio del menor, ¿no es eso? Pero claro, eso ya es un fraude de ley, que como muy bien sabe el profesor Lasarte. Es decir, para conseguir la casa pido la custodia compartida.
¿La custodia compartida qué es lo que significaría?
Que va a alternarse un progenitor y otro en la custodia del niño. Es decir, ahora se lo adjudican solo a la madre, pongamos por caso. Y en este caso sería por periodos que se establecerán en cada caso concreto de una u otra manera, donde va a tener consigo el progenitor al niño. Seis meses. A los seis meses cambia a la madre. O un año entero, etcétera.
¿En la misma vivienda? Obviamente, ¿en el mismo hogar?
Puede ser.
No es necesario.
No es necesario, pero sí que seguimos el criterio del Código Civil: quien se queda con el menor se queda con la vivienda, la vivienda familiar. Eso desde luego es así.
Siempre quiero apuntar, es que es verdad que yo creo que el problema todo se... aquí hay que primar en la custodia compartida, como siempre, el interés del menor. Entonces, bueno, muchas veces ha comentado que los jueces de familia pues se implican muchísimo, es verdad, en los procedimientos. De hecho, yo he estado hablando con algunos magistrados de familia aquí de Madrid, y me comentaban que muchas veces cuando hacían las exploraciones a los niños para pedirles, bueno, pues le daban audiencia, sobre todo si eran mayores de 12 años, pues muchas veces dice que de la propia hablando con los niños, siempre, sucesivamente yo hablaba de que había problemas económicos, porque dice que hace un poco una jueza me hablaba de que había pedido la custodia compartida a la niña, o sea, que era una niña con 15 años, le había pedido ella. Y dice que interrogando a la niña, pues vamos, haciéndole dando la audiencia, la niña le comentaba que sí, claro, había unos problemas económicos en la familia y claro, su padre se tenía que desplazar muchas veces o le generaba gastos. Pues claro, dice, en el fondo lo que se estaba era un problema, como siempre, de finalidades económicas, que a veces utilizas al niño pues un poco para implicarle en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que realmente la realidad actual, por eso yo creo que yo me decantaría porque el legislador, antes de admitir custodia compartida, modifique también el artículo 96 del Código Civil en materia de vivienda, de atribución de vivienda. Porque actualmente nadie duda de cómo está la situación de la vivienda en España. Las hipotecas muy altas, o que, bueno, hipotecas muchos años, viviendas de precio muy alto con hipotecas, entonces claro, realmente al que le atribuyen la vivienda, casi todo, ambas partes quieren que le atribuya la vivienda y que compartan los gastos, porque la custodia compartida significaría compartir igualmente gastos. Entonces yo creo que al final el problema siempre se traslada al ámbito esencialmente económico del problema de la vivienda familiar.
¿Cómo se nota la juventud de la profesora Berrocal, verdad? Que dice que las hipotecas están muy altas. El tipo hipotecario medio actual es el 2,5, y yo que todavía, que no pertenezco al siglo XIX, aunque lo parezca, pues de joven, hace aproximadamente 30 años, me concedieron una hipoteca, la primera que compré un pisito de soltero, y cuando me la concedieron me hacían como un favor, tuve que llevar el aval de media facultad de Derecho de mi maestro, el profesor Cosillo, que yo siempre nombro, como ya saben, de don Manuel Clavero Arévalo, que vive todavía, de Jaime García Ñoveros, que ha muerto, del profesor Olivencia, de toda la facultad de Derecho. Y finalmente me dieron la hipoteca. Yo pensaba que me iba a hacer un regalo al 19,5%. Eso era hipoteca.
Quizás no me explicaron el tipo. Quería decir un poco lo que es la cantidad para abonar.
Le digo por aclarar.
Sí, para aclarar. Sí, el tipo ahora mismo, gracias a Dios, están bajos. De hecho, por eso yo creo que se ha incrementado el precio de la vivienda.
Claro,
también, favoreciendo por el... Pero quiero decirle que, claro, ahora mismo nos encontramos con hipotecas de 25 años, con pagar una cantidad que se tiene que pagar al mes de hipoteca, y que luego la persona que no se queda con la custodia del niño tiene que buscarse otra vivienda. Entonces, muchas veces, realmente sostener otra vivienda... y sostener además parte de lo que se derive pensión de alimentos y sostener parte de hipoteca, pues realmente a veces no es rentable. Y digo que a veces, no digo que la finalidad de la custodia compartida de los padres sea eso, pero sino que en el fondo siempre hay motivo económico, que es el problema de la vivienda.
No, es un problema muy complejo, porque vamos a ver, custodia, ¿verdad, Alfonso? Custodia y visita son los dos fieles de la balanza, es decir, que claro, el juez y el legislador, si a uno de los progenitores le otorga individualmente la custodia, al otro le tendrá que otorgar visita. Esto es lo que no aceptan muchos progenitores, sean varones o sean mujeres. Dicen, no, yo quiero también ser custode o custodio. Quiero también ser custodio, yo no quiero ser un mero visitante, como si fuera de otro planeta, ¿no? O un ET cualquiera. Yo lo que quiero es ser también custodio de mi hijo. Y la custodia, pues depende. Yo estoy absolutamente conforme con la dicotomía que se ha realizado entre lo que es una crisis matrimonial, entre personas de educación similar. Yo creo que es más importante la educación también que la economía. Antes he dicho que es más importante la política que la economía y la educación que la economía. Yo creo que es más importante la similar educación y los similares valores. Y el valor fundamental que hay que ir transmitiendo es que los progenitores no pueden utilizar a los hijos como piedras arrojadizas. Ese es el valor fundamental. Porque yo estoy seguro que si una persona sola, en un momento determinado, se quiere ir 6 meses a casa de un amigo, difícil es que no tenga un amigo que se pueda ir 6 meses. En la misma ciudad, y es muy difícil que los padres tengan, o los progenitores tengan problemas con un niño, supongamos, menor, si el hecho de compartir custodia no significa convivir, si es que no se está planteando convivir. Custodia significa que si, por ejemplo, un progenitor, porque es alondra matutina, lleva al niño al colegio a las 8 de la mañana o a las 8:30 y procura darle un buen desayuno, etcétera, etcétera, tal, el otro lo recoge a las 5 de la tarde. Probablemente así habría muy pocos problemas, y así es como ocurre en los casos en los que hay común acuerdo y hay cohabitación, digamos, en la custodia, no cohabitación propiamente dicha en términos de convivencia en la misma unidad inmobiliaria, ¿no? Que ciertamente es un problema para casi todo, es un problema, pero desde luego convivir en un infierno. Por decir que vivo en el mismo piso, a mí siempre me ha parecido una locura. Y conste que, como estábamos antes comentando experiencias personales, alguna amiga tengo que lleva 16 años conviviendo con quien fue su marido, que no lo es, pero siguen bajo el mismo techo, que yo no lo acabo de entender.
Problemas
yo
económicos.
No lo acabo de entender, ¿no? Es decir, no puedo entenderlo. Yo, aunque tuviera, aunque viviera
en
el país. No están enamorados, cada uno hace la vida por su lado. Yo, aunque fuera en un palacio, sería incapaz, en un palacio con dos salas, en un palacio versallesco como los de París y tal, sí. Con dos salas no podría convivir, y creo que es mejor optar por otras soluciones.
Yo un poco lamento decirles que estamos...
Decíamos que una hora era mucho antes.
Sí, lamento decirles que estamos ya en el final y que no vamos a poder añadir prácticamente nada. No sé si alguien tiene que decir algo, pero... Muy breve para concluir el tema de esta mañana.
Yo siempre que viva el derecho civil, que como se ve es realmente la madre de todos los derechos.
Quien esté interesado en este tema que hemos tratado aquí sobre las reformas del derecho de familia, precisamente el próximo mes de junio, los días 27, 28 y 29, se van a celebrar unas jornadas internacionales sobre las reformas de derecho de familia. Está organizadas por el Departamento de Derecho Civil de la UNED y DACFE y patrocinadas por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y el Ministerio de Justicia Español. Aquí pues se tratará, se debatirá todos estos temas, estos proyectos de ley sobre el Código Civil en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo y en materia de separación y divorcio. Solo me queda aquí ya despedirme y agradecer a nuestros invitados este tiempo que nos han dedicado esta mañana, último programa del mundo del derecho en este curso académico que les ofrecemos desde Radio 3. Muchas gracias al catedrático de Derecho Civil y director del departamento, Carlos Lasarte Álvarez, a los profesores y profesoras de Derecho Civil, Maripaz Pous de la Flor, Rosadela León Segui Guillot, Juana Ruiz Jiménez, Alfonso Serrano y Carmen Núñez Muñiz, al profesor Carlos Vidal de Derecho Constitucional y a nuestra invitada de la Universidad Complutense, Ana Berrocal. Muchísimas gracias a todos por este tiempo que nos han dedicado, por sus opiniones, y lamento que no hayan podido extenderse mucho más. Supongo que nos dará para el próximo año hacer otro coloquio y a lo mejor centrarlo solamente en un tema, ¿no? Gracias a todos y muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias.